La Radioteca de los Sueños. La voz de los poetas y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sale.
Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Muy buenas noches. Como un amigo, llego otra vez para compartir algunas cosas que atesoro. Hoy traje la voz del poeta español Joan Margarit y, como siempre, un poco de música. Joan Margarit nació en 1938 en Sanahúja, en la provincia catalana de Lérida, en una finca familiar donde sus padres se habían refugiado una vez concluida la guerra civil. Cambiaron varias veces de domicilio y volvieron a Barcelona. Joan Margarit estudió bachillerato y comenzó a escribir. En 1954, la familia se trasladó a vivir a Tenerife y Margarit continuó en Barcelona mientras cursaba arquitectura en el Colegio Mayor San Jordi y luego en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, donde se graduó como arquitecto en 1964. En 1962 había conocido a Mariona Ribalta, con quien se casó. En su literatura la llamó Raquel, en un personaje a la vez real e imaginario, de aquella a quien brinda su amor en una relación con muchos años de historia. La nombra en este poema, incluido en el libro El orden del tiempo de 1984.
Madre Rusia. Era el invierno del 62. En la cama, la lámpara encendida no se apagaba hasta el primer rumor de claridad al comenzar el día. Fue cuando leía Tolstoy sin descanso, imaginando en los lejanos bosques, mientras ladraba un perro en algún patio, fabulosos trineos en la noche. Nevaba en Barcelona aquel invierno. En silencio nos fueron envolviendo los suaves copos como una vitrina. Y al llegar el buen tiempo, tú, Raquel, ya estabas a mi lado con aquel claro rostro de una Ana Karenina.
Подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня? Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. А рассвет уже все заметнее. Так, пожалуйста, будь добра, не забудь и ты эти летние подмосковные вечера. Не забудь и ты эти летние подмосковные вечера.
En 1955, el músico Vasily Soloviov y el escritor Mijail Matusovsky compusieron una canción dedicada a las noches de Leningrado, pero las autoridades soviéticas requirieron transformarla en Noches en las cercanías de Moscú. Fue grabada al año siguiente por Vladimir Troshin para un documental acerca de las competiciones atléticas de la Rusia soviética. Se trata de la versión que acabamos de escuchar. El poemario Aguafuertes contiene una serie de escenas o imágenes traídas de la memoria sentimental de Joan Margarit, el núcleo de su ser moral y afectivo, donde guarda aquello que lo fue alimentando y transformando. Según dijo, le resultaba difícil mostrarlo y procuró trasladarlo al poema con un mínimo de recursos lingüísticos y retóricos. Su hija Joana había nacido con una deficiencia física y psíquica que implicaba problemas motores y la obligaban a utilizar muletas y silla de ruedas. Acerca de ella habló en muchos poemas, entre ellos este.
Los ojos del retrovisor. Los dos nos hemos ido acostumbrando, Joana, a que esta lentitud, cuando al bajar del coche apoyas las muletas, despierte a los claxones y su insulto abstracto. Me hace feliz tu compañía, la sonrisa de un cuerpo tan lejano de lo que siempre se llamó belleza, la penosa belleza, tan distante. La he cambiado por la seducción de la ternura iluminando el hueco que la razón dejó en tu rostro. Y si me miro en el retrovisor, veo unos ojos que no reconozco, pues brillan ellos el amor dejado por las miradas, y la luz, la sombra de todo cuanto he visto, y la paz que me da tu lentitud que está dentro de mí. Tan grande es su riqueza, que no parecen míos los ojos del espejo.
La sardana es la música representativa de Cataluña. Había llegado desde Grecia pasando por la isla de Cerdeña, adquiriendo allí su nombre. La interpreta un conjunto musical llamado cobla, integrado por varios instrumentos de viento, entre los que se destaca la tenora, y también un contrabajo y un tamboril. En 1945, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, Manel Saderra y Puyfer compuso una sardana que llamó Sueño, para muchos la más emblemática. La escucharemos interpretada por la Cobla Montgrins.
Thank you.
Desde 1975, Margarit y su familia vivieron en un barrio de Barcelona ubicado a 10 kilómetros del centro y allí instaló su estudio de arquitectura. Desde 1968 fue catedrático de cálculo de estructuras en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. En el epílogo de su libro Aguafuertes, expresó que se siente encerrado dentro de cada uno de los lectores, imprescindibles porque los poemas no existen sin ellos. Dentro de nosotros, en el lugar donde somos más solitarios, hay poemas y música cerca de una chimenea encendida. Un amparo que siempre nos estará esperando mientras estamos en la intemperie.
Horarios nocturnos. Acostado contigo, oigo pasar los trenes, y sus ventanas cruzan encendidas mi frente, rasgando el terciopelo de esta noche. La pausa de silencio me deja una luz roja, la nota en el pentagrama de cables y de vías oscuras y brillantes. Acostado contigo, oigo cómo se alejan con el ruido más triste. Quizá me he equivocado no subiendo a uno de ellos. Quizá el último acierto sea abrazado a ti, dejar pasar los trenes en la noche.
Algunos músicos fueron inspirados por los trenes. Muchos de ellos pretendieron imitar sus sonidos, pero no es el caso de Percy Grainger, nacido en Australia y radicado en los Estados Unidos. Compuso una suite para piano que llamó En pocas palabras. Comienza con Tarareo en el andén de llegada, y el autor explica que es un tarareo para sí mismo, un acompañamiento mientras camina por el andén, esperando la llegada de un tren que trae a su novia. Fue escrito en Londres en 1908 y no es música programática en ningún sentido. Lo escucharemos en la versión de Leslie Howard. Thank you. Estación de Francia es un libro de poesía bilingüe, escrito casi a la vez en castellano y en catalán. Dice Joan Margarit que comenzó escribiendo en castellano porque no tenía cultura en ningún otro idioma, pero recurrió al catalán buscando lo más profundo de su cultura. Entretanto, transcurría la mayor parte de su vida y ahora no podría renunciar a nada de cuanto había adquirido en su viaje poético. No sería fácil decir en qué lengua me llega un poema cuyo inicio no es sólo verbal. En este libro, todas las versiones, modificaciones y vueltas a empezar las he realizado a la vez en catalán y en castellano. Vaya otro poema surgido, en este caso, de un relato que seguramente oyó acerca de algo que había sucedido a un tío como a tantos españoles.
Tío Luis, estos días azules y este sol de la infancia. Último verso escrito por Antonio Machado en Colliure. En el fango del Ebro el heroísmo, pero también contaba, aun para los vencidos, y ya con pobres ropas de civil, tener aquellos ojos, morenazo, chulo de barrio de sonrisa fácil. Desterrado lo meten en un tren. En las largas paradas de la noche, sentado entre fusiles, siente como la guerra es una fiera enorme que en sus garras le lleva hasta Bilbao, sin equipaje y nada en los bolsillos. Así lo dejan solo en el andén. Cansado por el viaje y la derrota, se lava en una fuente. Del fondo de sus ojos surgen de nuevo su épica y las armas de antaño, viejas armas de los bailes de domingo en los patios de Montjuïc. Va calles de fulanas y tugurios. Junto a ella percibe su perfume barato y la mirada de unos ojos donde el rímel ha puesto negras banderas de anarquistas muertos. Uñas de un rojo sucio, son banderas que el Ebro iba arrastrando. Y yo estoy orgulloso de escribir, como en sus buenos tiempos hizo la poesía, los versos de una puta que salvó a un hombre y a ella misma por amor. Esto pasaba al acabar la guerra, y transcurrían para mí entre tanto estos días azules y este sol de la infancia.
En el valle del río Ebro, entre las provincias de Tarragona y Zaragoza, se libró la batalla más encarnizada de la guerra civil. Participaron más de 200.000 combatientes y se desarrolló entre julio y noviembre de 1938. En un principio, los republicanos habían logrado sus objetivos, pero luego los rebeldes, con la decisiva intervención de la aviación, lograron el triunfo que marcó el destino de toda la guerra. La canción El Paso del Ebro era entonada por los republicanos y su letra se escribió al principio de la batalla. Poco se sabe fehacientemente acerca de su origen. Y hoy en día es la más reconocida del cancionero bélico, en gran parte por la famosa película Ay Carmela. Vamos a escuchar una versión contenida en un long play que no consigna fecha ni intérpretes.
El furor de los traidores, bomba, 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 bomba. El puro de los traidores. No descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela.
No descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela.
Pero nada puede bombar. Pero nada puede bombar. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataque en mi rabia, deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
Pero igual que combatimos, pero igual que combatimos, prometemos combatir, ay Carmela, ay Carmela.
Si quieren hacerlo, mucho agradeceré que me expresen su opinión sobre este programa o que sugieran poetas cuyas voces quisieran escuchar durante la programación habitual de esta radioteca. Pueden enviar un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com.
Por Radio Amadeus 91.1, junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños.
Explicó Joan Margarit que en un principio la tradición literaria castellana era mucho más sólida que la catalana, pero en 1980 cambió del castellano al catalán. Estación de Francia, la primera obra en edición bilingüe, es el resultado de las circunstancias lingüísticas de muchas de las personas que, como yo, nacieron de familia catalana durante o al terminar la Guerra Civil Española. Seguramente recordaba que cuando tenía 5 años, un señor uniformado le dio un coscorrón por no hablar en cristiano.
La profesora de alemán. En aquel instituto de posguerra debía haber aprendido algo de griego y adquirido un barniz sobre los clásicos. Pero si aprender algo era difícil, nada tenía aún menos futuro que el alemán, cubierto por negruzcos escombros de Berlín bajo la nieve. La mía era una lengua perseguida y la suya una lengua derrotada. En un aula pequeña del chalet donde estaba instalado el instituto, al entrar la encontraba de rodillas, fregando junto a un cubo, hablando sola. No sé alemán, y en general no tengo buen recuerdo de toda aquella gente, pero no olvidé nunca su dolor. Ahora que paso cuentas con quién soy, siento en frías baldosas mis rodillas, mientras borro el ayer, como ella hacía con la roja cenefa del mosaico.
El tenor Peter Anders nació en 1908 en Essen, Alemania. Estudió en la Academia de Berlín, debutó como cantante en 1931 y, entre 1940 y 1948, perteneció al elenco estable de varias salas del país, participando en importantes óperas. Se dice que fue uno de los cantantes favoritos de Hitler. En 1945 grabó la primera versión de Viaje de invierno de Franz Schubert con Michael Rauhausen al piano. De ella escuchemos el tercer número, Lágrimas heladas. Soneto en dos ciudades es un poema en el cual Marguerite sostiene su actualidad después del dolor y desde dos ciudades distintas.
Soneto en dos ciudades. Le rouge pour naître à Barcelone, le noir pour mourir à Paris. Leo Ferré. Thank you, Satan. Hotel del avenir, la última noche, París en los cristales del crepúsculo. Qué suerte sonreír al acercarse a los 60 años la puerta de las lilas. Qué suerte no haber sido un hombre triste, ni tú una mujer triste. Las heridas nos hacen duros pero compasivos. Qué suerte estas dos hijas, este hijo. Qué suerte poder ver tras los cristales una ciudad, la nuestra, que no existe. Ferré canta Verlaine. La lluvia pone rojos, negros reflejos en la noche. Rojo por nacer en Barcelona. Negro por los trenes nocturnos a París.
Leo Ferré nació en Mónaco en 1916, cuando la pequeña ciudad era un centro de la vida musical internacional. Ingresó al coro de la catedral y asiduamente asistió a la ópera de Monte Carlo. Leía a Baudelaire, Verlaine, Rimbaud y Mallarmé. Graduado en filosofía en Mónaco y en ciencias políticas en París, durante la Segunda Guerra fue reclutado para la infantería. En 1945 comenzó a cantar en un cabaret de París y, trabajosamente, llegó a ser reconocido como cantante y compositor. Muchas de sus canciones llevan textos de sus poetas admirados. Es el caso de esta serenata sobre un poema de Paul Verlaine que comienza con estas palabras: «A menudo tengo este sueño extraño y penetrante de una mujer desconocida y a quien amo y que me ama». Así la interpretó.
Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre et m'aime et me comprend car elle me comprend et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. Pour elle seule, les moiteurs de mon front blême, elle seule laissait rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l'ignore, son nom, je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux des aimés que la vie exila. Son regard est pareil au regard des statues, et pour sa voix lointaine et calme et grave, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues.
Carles Margarit, hijo de Joan Margarit, nacido en 1970, estudió música en el Liceo de Barcelona y en el Colegio de Música Berklee de Boston. Su instrumento es el saxofón y se desempeña como intérprete, compositor, director de orquesta, profesor y también dirige proyectos sobre todo de música clásica y jazz. Todo ello no parece casual, si se tiene en cuenta que su padre escuchaba en sus años de adolescencia y juventud los saxos de Lester Young, Johnny Hodges, Coleman Hopkins, Charlie Parker y Ben Webster, quien, según dijo, lo acompaña con Chelsea Bridge mientras imagina que habla con sus lectores.
Hijo en el invierno. El tren se detenía antes del alba en la estación desierta. Caminamos, sintiendo el aire frío por las calles oscuras y vacías, hasta que abrió sus luces un café. Allí esperamos a que amaneciera y que abriera sus puertas la maternidad. En una madrugada fuimos ricos. Dentro de nosotros podemos ver aún amanecer en las estrechas calles y la hilera de cunas en penumbra. Hoy aquel niño es músico de jazz. Mientras escucho cómo toca el saxo en este club de Ciudad Bella, veo en el escenario la luz de los cristales empañados de un tren nocturno o bien de un café al alba. La luz tenue que aún sigue encendida allí donde empezó tímidamente nuestro amor por él.
Thank you.
Webster, nacido en la ciudad de Kansas, se incorporó a 1940 a la orquesta de Duke Ellington y luego desarrolló un lenguaje musical. Chelsea Bridge es un tema compuesto por el pianista Billy Strayhorn y hace referencia a uno de los puentes sobre el río Támesis. Explica a Joan Margarit, en el prólogo de su libro Joanna 2002, que su hija fue una persona muy especial. Frente a sus minusvalías, el amor era su única herramienta para sobrevivir. Era incapaz de sentir rencor, orgullo o cualquier señal de maldad. La pasión por la vida y su sensibilidad le permitían entender y conectarse con otras personas. Ser su padre ha significado estar siempre junto a lo más delicado y bondadoso que puede ofrecer la vida. Pero el sentimiento que ahora me domina es el desamparo. Le ofrezco este libro que es también suyo, pero que nunca me oirá recitar. Son los poemas escritos durante sus 8 últimos meses de vida. Vaya uno de ellos.
Luces de Navidad en San Just. Temblorosas bombillas se iluminan como lágrimas de alguien en las calles. Encuentro gris y frío nuestro patio, bajo este cielo lila del crepúsculo, en donde se dibujan, negro y fino estampado a contraluz, las hojas del laurel. Y tu madre me dice, tú y yo a veces lo perdemos todo. Temblorosas las luces en las calles, todas se han apagado de repente por ti. Hoy todos los colores de los cuentos, los verdes de las cañas junto al río, las nubes reflejándose en el lavadero, relucen en los ojos de Joanna. Bajo la lluvia y a través del patio, la Navidad pasada y sus figuras se mueven. Y Joanna está sonriente, pero volviéndose hacia mí me mira, y entonces puedo ver que es un recuerdo, que por esto la lluvia la atraviesa.
Música.
Federico Mompou nació en Barcelona en 1893. Estudió piano en el Liceo de Barcelona y piano y armonía en París. Ante la Primera Guerra Mundial regresó a Barcelona y publicó sus primeras obras para piano. Terminada la contienda, volvió a París ya con cierto reconocimiento por parte de la crítica. Acabamos de escuchar su canción número 6, interpretada por Jordi Masó. La muerte de Joan asignó en la poesía de Marguerite una nueva dimensión de los sucesivos tránsitos familiares ya vividos y de su propia continuidad en este mundo. Tanto el fallecimiento de su hermana a consecuencia de la guerra como la desaparición posterior de los padres lo llevaron para siempre a convivir con la muerte. En este poema del libro Cálculo de estructuras, esas pérdidas se evocan al compás del juego infantil del escondite inglés. Un jugador se pone de espaldas a los otros, apoyado en una pared, mientras dice 1, 2, 3 al escondite inglés. Mientras tanto, los jugadores deben acercarse rápidamente a la pared donde éste se encuentra. Pero, cuando el que cuenta los observa, si descubre a alguien moviéndose, éste será eliminado. El que llegue primero a la pared será el ganador.
Los muertos. 3 golpes. 3 palmadas contra el muro. 1, 2, 3. Al escondite inglés. Resuenan y avanzamos y quedamos inmóviles mirando hacia la espalda de la muerte, que rápida se vuelve para así sorprender a los que aún arrastra el propio impulso y los echa del juego para siempre. 1, 2, 3. Al escondite inglés. Se va la luz. Igual que un punto de oro, la vela hace temblar las sombras de la estancia. ¿Por qué hace tanto frío en la posguerra? Y la muerte se vuelve y ve a mi hermana que se agita febril y llora bajo el hielo. 1, 2, 3. Al escondite inglés. El pasado era el rostro de mi padre. Prisiones, cicatrices, deserciones. ¡Qué terror le causaban las palmadas contra el muro! No pudo terminar un gesto de impaciencia. La ira, el miedo, lo delataron a la muerte. 1, 2, 3. Al escondite inglés. Nunca nos apartamos de su lado. Y ahora juego con mi hija muerta. ¿Por qué no pude adivinar sus ojos? Pero el futuro astuto hace trampas. No escuché los 3 golpes, me sonrió y junto a mí ya estaba su vacío. Pero el juego debía continuar. 1, 2, 3. Al escondite inglés. Ya no me importa si me ve la muerte. Sonriente miro hacia los que me siguen. Ahora tan cercano ya del muro, ignoro lo que pueda haber detrás. Solo sé que me marcho con mis muertos.
Las casas de misericordia son establecimientos de beneficencia que, bajo la influencia religiosa, se organizaron para socorrer a los enfermos, niños abandonados, peregrinos, mendigos y madres solteras. En España existieron desde el siglo XII. Marguerite concluye en que la intemperie es mucho más espantosa y, en este punto, dio un salto hacia la poesía que quizás sirve para ayudar a soportar el dolor y las carencias. Pero si esto es triste, mucho más triste es la intemperie sin los versos. Así lo explica en este poema incluido en el libro del mismo nombre, aparecido en 2006.
Casa de Misericordia. El padre fusilado. O como dice el juez, ejecutado. La madre ahora, la miseria, el hambre, la instancia que le escribe a alguien a máquina. Saludo al vencedor. Segundo año triunfal, solicito a vuecencia poder dejar mis hijos en esta casa de misericordia. El frío del mañana está en la instancia. Hospicios y orfanatos fueron duros, pero más dura era la intemperie. La verdadera caridad da miedo, igual que la poesía. Un buen poema, por más bello que sea, será cruel. No hay nada más. La poesía soy, la última casa de misericordia.
Joan Margarit recibió en su país importantes premios literarios, entre ellos el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2019 y el mismo año el Premio Cervantes. Falleció en Barcelona en 2021. Y así concluye la Radioteca de hoy. Espero que hayan pasado también el tiempo que duró este programa como yo lo he pasado realizándolo para ustedes. Pueden comentar lo que estimen oportuno respecto de este programa remitiendo un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Los espero el próximo miércoles a las 22 horas. Muy buenas noches y muchas gracias.
Hasta aquí presentamos La Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sale. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.